Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. También buenas tardes, se escucha la reposición. Nos ha informado el sindicato médico, que el único sindicato, y además no a través de los representantes en el hospital. Esa gente está muda, ha decidido no hablar, no explicarle a la sociedad nada de lo que tiene que ver con el centro de salud, el principal sanatorio que tenemos, ¿no?, en la comarca. Ha sido el sindicato médico a través de la atención primaria quien nos ha dicho que han empezado a llegar los primeros refuerzos médicos especialistas al hospital. No es una gran noticia, en tanto que hablamos de dos nuevos médicos que van a fortalecer, en este caso, las áreas de urología y neumología. Estos son un urólogo, son los que han llegado para fortalecer el equipo de atención de consultas externas, ¿no?, las consultas de los especialistas. A ver, ¿cómo podemos considerar esto? ¿Es esto realmente una medida que tiene aspecto de extraer de los infiernos al Hospital La Inmaculada? Bien, está el hospital en el infierno de la sanidad, es decir, es un hospital no muy operativo, es un hospital que no responde a las expectativas. Podríamos poner casi, siguiéramos haciendo preguntas de este tipo, en cada casilla podríamos ir diciendo que efectivamente sí, no es el mejor hospital. O sea, ¿considera usted que es el mejor hospital? No, no lo es. ¿Considera usted que está atendido? No, no lo es. Es decir, sí tenemos un problema hospitalario y se está intentando arreglar con medidas que llegan a esta velocidad. ¿Cuánto ha transcurrido desde que el consejero, recuerden al consejero de salud, hablar para los medios de comunicación en un momento importantísimo, tan importantísimo como que se estaban llenando las redes, y todavía siguen, de comentarios de personas que estaban bastante, bastante alejadas de la satisfacción? De hecho, no tenía nada que ver con la satisfacción, era una queja pura y dura. No me atienden, no me atienden, no me atienden. Llevo 4 años, llevo 3, llevo 2, llevo 1 año. A mi padre, a mi madre le ha pasado esto. Quiero decir, es una situación verdaderamente alarmante. ¿Cómo podemos tener esta situación alarmante durante tanto tiempo y que no haya ocurrido algo que nos permita tener una cierta esperanza? La esperanza la puso sobre la mesa el consejero hace una semana y pico, cuando en una reunión que además venía coincidente con el anuncio de nuevas elecciones, de elecciones autonómicas, dijo que entendía que el Hospital La Inmaculada reflejaba una de las situaciones, se sobreentendía lo que en su comentario, una de las situaciones que peor pronóstico presentaban en la sanidad regional. Es decir, el Hospital La Inmaculada es uno de los mayores enfermos de la propia administración sanitaria, y que eso había que arreglarlo. Había que arreglarlo de forma inminente, y que iba a disponer de forma urgente, iba a habilitar un conjunto de fondos, unos fondos para que, premiando a médicos de otros hospitales, estos vinieran aquí a echar una mano. No se habló de crear plazas, no se habló de ampliar la plantilla, de dejar gente aquí todo el día funcionando, trabajando, su puesto de trabajo en la Inmaculada, sino de atraer a aquellos que están trabajando en otros hospitales a través de incentivos, mediante incentivos. ¿Es esta la mejor medida? Bueno, es una primera medida que al menos pone de manifiesto que la administración, que las autoridades sanitarias no son ajenas a lo que está ocurriendo, al malestar muy extendido, tan extendido que son 24.000 personas las que se encuentran en estado de espera, no de buena esperanza, sino de espera, esperando que les atienda un médico, un especialista, cada uno con su dolencia, a uno con la rodilla, al otro con la próstata, a otra persona para que le atiendan un problema quirúrgico, que son los menos, y otro porque está perdiendo la vista o el oído sin que nadie ponga remedio. Y estos son pequeños dramas, la gente tiene sus dramas. Y está pagando impuestos toda la vida para que en el momento correcto, joder, aparezca la ayuda, pues que ha, que el servicio que se ha dotado esta sociedad para preservar la salud de sus ciudadanos. Y esto no ha llegado, no llega. Así que el consejero habló y dijo, bueno, habrá medidas pronto, podremos hacer cosas interesantes, probablemente le demos la vuelta al hospital. En fin, yo diría que esperanzador. Escuchemos al consejero en aquel momento, Antonio Sanz, hablar sobre esto y más que yo interprete lo que dijo, escuchemos la textualidad.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense.
Estamos hablando del 24 de marzo pasado.
Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huerca Lovera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería. Una iniciativa que vamos a trabajar para hospitales remotos y que permitirá incrementar la actividad asistencial en todos esos centros. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas y en hospitalización fuera de su jornada ordinaria. Para ello, vamos a activar una retribución reforzada para los profesionales, con el objetivo de hacer más atractiva su participación y dar respuesta a las dificultades de cobertura que existen en la zona. Una retribución reforzada para estos profesionales que duplica el concepto retributivo actual de accesibilidad.
O sea, le vamos a pagar más y le vamos a pagar el doble de lo que estábamos pagando. Parece que se entiende ahí, ¿no? Vamos a programar para reforzar la atención sanitaria. Y esto es la máxima autoridad sanitaria de esta región, el consejero, después del presidente, que lo preside todo, que es el que manda por mandato popular, es el que manda, pues después está la máxima autoridad, es el consejero. Y luego en Almería tenemos al delegado, que sería la tercera autoridad visto desde nuestra provincia. Pero el consejero se hace un lío, se pone a andar y se lía. Al menos así quedó para mí acreditado en la entrevista que nos concedió hace ya algunos días, unos días antes además de que apareciera el consejero. Porque el delegado no sabe ni siquiera cuántas personas están en las listas de espera. No sabe cuántas personas forman las listas de espera. Esto no es razonable. Un delegado debe tener una idea aproximada. Vale que diga, oye, a la centésima, ¿no? Pero, hombre, una idea así a buen calculador, seguro que sí. Claro, que el delegado te diga, después de que no lo sabe, te diga que hay 17.000 en la entrevista, y tú dices, ¿cómo que 17.000? El último dato que tenemos, que es de junio de 2025, dice que éramos 24.000 las personas de esta comarca que estábamos esperando, o estaban esperando, si usted no está dentro, ni yo tampoco, pero en definitiva en la comarca, 24.000 personas estábamos esperando una cita médica en el hospital. Y esa es la cifra oficial última que tenemos. Y cada 6 meses te la actualizan. La actualización de finales de 2025, es decir, la de junio de 24.000, actualizada en diciembre de 2025, no ha llegado. Y en marzo de 2026, el delegado se descuelga diciendo que ya no son 24.000, que son 17.000.
Ahora mismo aproximadamente pueden estar por debajo de las 17.000 personas.
¿Son datos privados o públicos?
Son datos que se transmiten a través de la consejería mediante cortes que lo elabora directamente ella.
Cojonudo. ¿Son datos privados o públicos? Y no lo explica. Pero no lo explica porque, claro, tiene que explicar que sí que son públicos. No explicar, tiene que asumir que sí que son públicos. Entonces él dice, ahora hay menos de 17.000. Y lo dice en marzo, pero no te ha dado los datos del semestre último para compararlos con el anterior. Es decir, el último dato oficial son 24.000, veamos en diciembre, en junio de 2025 son 24.000, en diciembre de 2025, ¿cuántos son? No lo sabemos porque no han dado los datos. Y ahora, en marzo, el delegado dice que son menos de 17.000. Pero le preguntamos, ¿de dónde sacas esos datos? Señor delegado, ¿usted de dónde saca esos datos? Y si son, dígame usted, si son privados o públicos, ¿por qué tiene usted esos datos y no los tenemos los ciudadanos? ¿Por qué los ciudadanos no sabemos nada de esos datos? Si es una mejora tan importante, ¿cómo es posible que un partido político que vive de la propaganda, de dar una buena imagen, cómo es posible que se esté guardando, y más con unas elecciones en ciernes, cómo es posible que un partido político que tiene un éxito tan extraordinario de bajar de 24.000 a 17.000 en unos meses, no esté con la pancarta enseñándosela a todo el mundo, diciéndole, vótame, que soy yo el remedio a tu problema sanitario? Un problema sanitario que se extiende a lo largo y ancho de la sanidad andaluza, que lo tenemos especialmente agudizado aquí en la comarca, y no sacan el cartel. O sea, están aguantando que vengan los del PSOE a decirle lo petardos que son una y otra vez. Y estos no salen y le dicen, no, lo petardos sois vosotros, porque mirad lo que nosotros somos capaces de hacer. Somos capaces de bajar de 24 a menos de 17. Bajamos casi un 30%. En poco tiempo, somos unos campeones. ¿Y dónde está esa nota? ¿Dónde está ese dato? No que lo cuente él, el delegado, como lo ha hecho, sino ¿dónde está el documento, la lista oficial de los desaparecidos, iba a decir, de los que están pendientes de una cita médica? ¿Dónde está ese dato como lo tenemos en 2025, en junio, y ya no hay un nuevo dato hasta el mes de hoy? ¿Por qué si tienen un dato que les va a catapultar al éxito, no lo usan? ¿Por qué no lo usan? Díganme un político que no usa un dato que le catapulta al éxito. Uno. Una ocasión. Uno. Encuéntramelo y no quemamos Sodoma y Gomorra. Dime, Javi, dime no, uno.
Yo no le puedo decir ningún dato de eso. Pero sí una pregunta, y es si también va la bajada, la reducción de las listas de espera en el Hospital de la Inmaculada, ¿por qué está buscando el consejero más especialista para combatir el Estado?
Para si que no siga creciendo, bueno. Javi, pero para que no siga mejor, aumentando.
¿Lo quieren hacer mejor? Pues que yo no sé, Juan de la Cruz, cómo se levantó esa mañana de la entrevista. Se presenta aquí sin datos, pero Juan de la Cruz, vamos a ver. ¿Eso es público o privado? ¿Por qué lo sabe el delegado y no lo sé yo? Si es un asunto que me atañe y además cada 6 meses se dan. Pero el mes correspondiente a dar la última, que en diciembre, no han soltado prenda, no han dicho la actualización. Entonces tenemos el único dato que tenemos es de junio de 2025 y hasta el día de hoy. Juan de la Cruz, claro, le preguntábamos.
Si son seis meses, sería a finales del 2010.
Aquí es que se hace un poquito más la ESA un lío. Porque yo le digo, son 6 meses, pero si esto sale cada 6 meses, y fíjense ustedes aquí el hombre, yo no...
Si si son seis meses, sería a finales del 2000, de diciembre del 2025.
¿Y dónde están esos datos?
Vamos a esperar a finales ¿A de en julio.
No, perdone. O sea, vamos a esperar a julio de 2026. No te voy a dar los de diciembre de 2025 y ahora vamos a esperar a julio de 2026.
Seis meses sería a finales del 2000, de diciembre del 2025.
¿Y dónde están esos datos? Si son, o sea, él mismo hace muy bien la cuenta. Si son seis meses sería a finales de diciembre de 2025. Así que vamos a esperar. O sea, hace un salto maravilloso de Birli Birloque. No te lo doy en finales de 2025, así que vamos a esperar a junio de 2026, que tampoco te doy la garantía de que te lo vaya.
Vamos a esperar a finales en julio.
No, perdone. Los datos del 31 de diciembre no están. Claro, es que esos datos faltan, porque te has saltado, ¿sabes? Te has comido seis meses, has abierto la boca y te lo has comido como un agujero negro.
Datos que...
No están.
Esos datos de 25.000, ¿de dónde lo has sacado?
Me pregunta a mí que de dónde hostia he sacado yo esos datos, pero... me cago en mi sombra. Pues si son vuestros, si son los que habéis publicado.
Página del SAS, aparece.
O sea, hay que mantener un poco la cabeza fría porque te puedes liar.
Claro, no, pero o sea, él se refería a decir, si estamos en marzo, ¿de dónde está usted sacando los datos de los 24.000?
Pero si es que viene de todo el contexto anterior de la entrevista, que ya sabe el de dónde está ese dato.
Entonces, él va de seis en seis meses.
Aquí se salta un año. Sí. Aquí se va directamente a julio.
Se ha comido una.
Se ha comido el de finales de 2025, sí. El semestre se lo ha comido. Entonces dice un momento, pero hombre... ¿De dónde saca? Qué perspicaz, ¿eh? ¿De dónde saca usted esos datos? Tío, pues los tuyos.
¿Esos datos de 25.000, de dónde los sacas?
De los primeros seis meses, hasta junio de 2024. De 25.
Si no estamos en junio.
Si claro. No tengo los últimos de diciembre, te das cuenta cómo una conversación que está bien situada se puede convertir en una conversación de dos besugos. Muy fácil, en cuanto uno te quiere liar, porque estaba perfectamente establecida la. ¿No? Pues mira aquí cómo se puede convertir fácilmente en una conversación de besugos, pero vamos, fácilmente.
De 25.000, ¿de dónde lo has sacado?
De los primeros seis meses, hasta junio.
Ah, pero si no estamos en junio.
Si no tengo los últimos de diciembre, ¿qué hago?
Claro, pues entonces...
Hostia, es que... Me está haciendo que no y de pronto dice, claro. Es un poco... Disculpe... Me río de mí, claro. Porque es que no sé ya de quién. O sea, que estaba todo perfectamente establecido y de golpe él dice, ¿pero dónde saca eso? ¡Ay, claro! Pero, coño, ¿lo sabías o no lo sabías? ¿De lo que va esto?
De 25.000, ¿de dónde lo has sacado?
De los primeros seis meses, hasta junio.
Ah, pero si no estamos en junio.
Si no tengo los últimos de diciembre, ¿qué hago?
Claro, pues entonces
¿Pero son públicos o no son públicos? ¿Lo sabes usted solo?
Los datos de la evolución que por parte de los profesionales sanitarios se están aportando al sistema. Pero, bueno. Que se publique directamente por parte del gobierno central y de la consejería.
Es un karateka buenísimo. El tipo utiliza el judo de cojones. Quiero decir, es tu propia fuerza la que vas a, de la razón, la que va a ganar la partida y la coge a su favor y te hace una llave y te pone la espalda contra el tatami, tío. Y te tienes que rendir, te queda el golpe y me rindo. No, tía, eso, sino te acaba usted, de inutilizar.
Cuando usted.
El tío es un monstruo. Es una fiera, viejo. O sea, o lees su arte.
Ni el mejor caso Clay.
Vamos, pues no está claro por dónde iba el asunto, va a liarla como la ha liado ahí en un momento. ¿Qué queremos saber? Señor, cada seis meses dan las listas de espera. Y sabemos si van mejor o peor, porque las comparamos. Sumamos y restamos y sabemos qué tal el año los seis meses anteriores, qué tal estos seis meses. Y es así de simple. Si usted se salta seis meses y salta y viene de golpe tres meses después de haberse saltado la lista que tenía que haber dado a finales de diciembre de 2025 y me dice que hay 8.000 pacientes, casi 8.000 pacientes menos, pues yo me alegro, pero le pido el documento. Entonces me dice usted que ¿de dónde he sacado yo los 24.000? Lo sacó de la lista que en junio de 2025 dan la Consejería de Salud. No, es un dato que haya soñado nadie.
Es el dato oficial vigente, sí, sí, hasta que no haya otro.
Entonces, ese es el dato y con ese trabajamos. Pero él dice, ¿de dónde saca ese dato? Y te dice que tiene 17.000 y tampoco te aclara, pues le dice, pero ese es un dato privado que usted lo lleva en el bolsillo para su propio uso, es como su pañuelo, lo usa, se suena los mocos, lo vuelve a meter, es un asunto privado, o esto es público, airea usted el pañuelo para que todo el mundo sepa, dado que es un asunto público, pues que sepamos cómo va la evolución de nuestros padres, vecinos, coño, yo no sé, ¿sabes? De ti mismo, que si te van a atender, ¿sabes? De un forúnculo, coño, yo qué sé, ¿sabes? Que si va a tardar mucho, ¿cómo va? Eso. Si la atención cuando te la necesitas, que estás ahí en la lista de espera, pues si te la van a dar pronto, ¿no? Y él dice que no, que bueno, que de golpe hay 17.000 menos, pero no pone ningún dato. Y dice, pero habrá que esperar ahora a julio, ya, pero porque habéis saltado diciembre. Y ahí, en esa conversación de locos, se mantuvo buena parte de la entrevista, porque yo tengo la impresión de que él no quería entender, o no le interesaba entender. Él dice que, con más razón, bueno, llega un momento en el que habla de deferencia, de una deferencia. Es decir, estoy dándote estos datos por una deferencia. Te digo que hay menos de 17.000, pero no te doy el documento, pero te lo digo porque he querido tener una deferencia. Esta es información porque si yo estoy con unos datos, yo soy periodista, le tengo que comentar a la gente las cosas, estoy al tanto, y mi último dato es de junio de 2025 y sigo con ese dato porque a final de año no se han publicado los datos de la lista de espera y estamos en marzo del siguiente año y yo digo que hay 25.000 personas y usted me contradice, me dice que hay 17 y yo le pregunto, ¿por qué se sabe usted ese dato? Y dice, porque están ahí. Digo, ¿y si es público o es privado? Porque debería ser público ese dato. Entonces eso te desinforma. Entonces yo digo que te desinforma. Desinformación, en ese sentido.
Esos son datos que la información que yo te estoy dando porque me preocupo por la zona, por mi comarca y por una diferencia.
Pero ¿cómo que por una diferencia? No. Ahí lo tienes, ¿eh? Porque me preocupo y porque quiero tener una diferencia. Porque yo en mis múltiples situaciones de la vida y problemas, yo tengo un rato para preocuparme por la Inmaculada, y además, no solo eso, para que sepáis que entre tantas historias, esta es la que me preocupa, y por eso os digo que tengo una deferencia con vosotros y os voy a decir cómo están las listas de espera. Se ha quedado el tío recién almorzado, ¿sabes?
Se arrepintió de haberte dado el dato, ¿eh?
Recién almorzado, dice, hostia, no hay hambre en el mundo, hacen al rey. ¿Cómo que una deferencia a la gente? Es como si me dices, o sea, un derecho ganado, me dices que me vas a dar la deferencia de votar estas próximas elecciones. O me vas a dejar, o me vas a dar la deferencia de votar o no votar, que yo decida si quiero votar o no. ¿Desde cuándo un derecho ganado es una deferencia de un político? El derecho ganado a saber la evolución del paro, de los diferentes parámetros que te van diciendo cómo va la sociedad. ¿Cómo funcionan las políticas? Si hay más personas dependientes, si hay menos personas dependientes. ¿Qué decir? ¿Eso desde cuándo? Si hay más presos, menos presos. ¿Desde cuándo? Si hay más almerienses, si hay menos mes, si la demografía es positiva, si hay cuántos pueblos en ¿desde cuándo? La estadística en un país es una diferencia del político. Claro, este es Juan de la Cruz en...
datos en los cuales...
No, Juan.
Lo publica... Datos en los cuales...
No, Juan.
Lo publica el Ministerio de Sanidad.
Señor de la Cruz.
No lo publica inclusive la Consejería.
No, de deferencia nada. Dime. Aquí tenemos unos derechos. De deferencia nada. Yo no acepto esa deferencia.
Bueno,
vale. Yo acepto un derecho.
Perfecto.
Y el derecho a saber cómo está mi sanidad. Y dice, bueno, perfecto. Bueno, si tan seguro es que es una deferencia, pues defiende que es una deferencia, pero es que no se puede defender. Es un derecho. Si hay mucha gente en la lista de espera, como se ha sabido.
Pues entonces,
¿está usted de acuerdo conmigo o no? ¿Pero está usted de acuerdo conmigo o no?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Me está usted haciendo un favor o tengo un derecho?
A partir de ahora, no doy ningún dato más.
Disculpe, ¿pero me hace un favor o tengo un derecho?
A ver, tiene un derecho, pero si directamente el gobierno central no lo publica...
Mira, Catina, si vuelve a sonar tu móvil, me levanto y terminas todo el informativo. Ya te lo digo así, ya riéndome, porque es que ya no puedo hacer otra cosa. Está ahí manipulando y está trabajando la mujer, pero es que no puede estar sonando el teléfono en esto. Dice Juan de la Cruz, reconoce así levemente, dice, sí, hay un derecho, pero ¿y si no te lo da el ministerio? O sea, si es el ministerio el que te lo niega, yo qué sé, el ministerio no puede negar nada. El dato lo tiene la consejería con las competencias. Bueno,
es que cuando...
¿sabes cómo nos suena el teléfono, Catina? Dándole al clic de silencio. Y así ya...
Cuando entras en la página del Ministerio de Sanidad, te reconduce a la de la consejería.
Claro, si es que tiene las competencias. No hay más tu día. Salomé, ¿quién nos traes por aquí hoy? Venga.
Bueno, pues estos días se han cumplido 20 años de un accidente que recordamos muchas veces, del joven de Mojácar que cayó a un pozo seco. Ya se cumplen 20 años. Eso ocurrió un día de la vieja, en 2006, exactamente se cayó el día 23 de marzo y fue recuperado 8 días después, el 31 de marzo de 2006. El joven, que en aquella época contaba 30 años, iba a quedar con unos amigos que ya estaban en la alcantarilla. Él iba a desplazarse desde Mojácar a la alcantarilla y quería darle una sorpresa. Él conocía perfectamente el terreno y lo rodeó a sus amigos, hizo bastantes más kilómetros, en principio son 4 kilómetros la distancia que iba a hacer, pero rodeó completamente toda la zona para llegar por detrás y tuvo la mala suerte de que ya oscureció y se cayó en un pozo de 30 metros. Ahí permaneció durante 8 días y nadie se explica de qué forma y manera pudo sobrevivir. Sin alimento, bueno, sobrevive el cuerpo humano, pero sobre todo sin agua durante 8 días. Presentaba muchos rasguños y algunas fracturas. En el momento de la desaparición, inmediatamente se activó un protocolo de búsqueda. Participaron perros, participó la Guardia Civil, participó policía local, muchísimos voluntarios, amigos y familiares del joven. Y no se encontró. Y por casualidad, un grupo de una pareja de policías que iban por ahí paseando, de policía local, pero
estaban fuera de turno,
paseando, lo encontraron.
Le habían dado por muerto.
Pues es que, después de 8 días.
A David le habían dado por muerto. Que dice todo el mundo que seguimos aquella información. De quién demonios esperaba que alguien que ha desaparecido en medio de la sierra y transcurridos los días no hay señal de vida y mira que lo han buscado, pues como le buscaron a esta señora del rollo Morera y no la encuentran. Uh-huh. Bueno, pero imagínate, en este caso han pasado años. Bueno, pero hay un momento en la búsqueda en la que uno piensa ya directamente, si no ha salido las 48 horas o 72 horas, bueno, empiezan a caer de forma abrumadora las posibilidades de que esta persona esté con vida.
Claro,
pero sí. Cada día que pasa es que caen un 20% o un 25%.
Claro, se consideran 24, 8. 72 horas como un tope normal para encontrar a una persona en unas circunstancias más o menos normales. Pero claro, caer en un pozo y sin agua, que eso, sin comida ya decimos que puede aguantar la persona 30 días.
Se barajaba cualquier posibilidad, o sea, no se estaba, investigando a ver si efectivamente podría haber sufrido un accidente cuando se dirigía a la vieja con la que había quedado para celebrar el Día de la Vieja con un grupo. Se barajó la posibilidad, porque era una persona joven que iba, venía, entraba, salía, que se hubiera marchado simplemente a trabajar a otro lugar y no hubiera avisado a nadie.
No, pero eso no se contemplaba, porque él salió de su casa por la noche a la búsqueda del campamento, del fuego de los amigos, en la sierra del donde estaban acampados, y ya a muy pocos metros él da un rodeo para sorprenderles, decir, aquí estoy. Y en ese rodeo se encuentra con un obstáculo que él salta, pero cuando salta ya no hay tierra, lo que hay es agujero, porque la maleza tapaba. Y en ese salto la maleza se, claro, no aguanta su peso y él cae a plomo,
claro,
a los 30 metros y se rompe una pierna. Eso es clave porque él mantiene en la posición, ¿cómo se llama esta de supervivencia? Te pones de lado.
La posición fetal.
No. En supervivencia se llama, es que no me acuerdo el nombre. Vamos, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Te pones de lado. Y con su pierna rota, con un dolor que con el paso de los minutos se iba acrecentando hasta que ya llega un momento en el que ya no hay anestesia natural posible. Es decir, el dolor es... Él gritaba y oía a las personas, oía a los grupos que le buscaban. Entonces, lo sabemos porque él lo contó en Vera Comunicación. Entonces estábamos en Vera Comunicación y lo contó. Él oía a la gente pasar y gritaba, pero... en un lugar la resonancia quedaba, pues, prácticamente no salía por el agujerito del pozo, y él en el fondo gritaba y prácticamente no podía dormir, y claro, sentía el aliento de la muerte conforme pasaban los días, y veía cómo se gangrenaba directamente su pierna. Él salió con la pierna, él cuando lo sacaron, recuerdo perfectamente, yo estaba allí cuando lo sacaron. Él era una persona llena de polvo, la cara llena de polvo, era una persona muy delgada, sucio, evidentemente, porque se había orinado, pues, quiero decir, si es que te podías mover, estabas inútil. Y desde luego con una... A punto, yo creo, que de perder el sentido de la realidad. Su mirada no era una mirada que se fijara en algo, era una mirada perdida ya. Lo cogieron en el último momento. A lo mejor podía haber durado 24 horas más, ¿no? Pero no creo que mucho más. Y lo encuentran dos policías que lo conocen, como tantos otros que salieron, pero no tuvieron suerte. Y estos dos, que no estaban de guardia, no tenían turno, dijeron, hay que dar otra, vamos a dar otra vuelta. Podían haber dado tres más y en esa no lo hubieran encontrado. Y en esa sí escucharon. Él escucha hablar a ellos, les escucha hablar a ellos, y ellos están más cerca, y en un silencio algo ocurre ahí que ellos sí dicen, ¡ay! Parece, coño, es David. Y sí lo encuentran. Así que llaman inmediatamente a los bomberos, lo sacan los bomberos.
Lo sacaron los bomberos de Levante, sí. Lo primero que hizo fue pedir agua cuando lo sacaron, obviamente. Es lo que necesitaba primero.
Fue tremendo aquello, una situación de supervivencia como no se ha conocido. Aquí tenemos dos personas desaparecidas en el último tiempo. Es un señor de Villaricos, que todavía no lo ha encontrado. Un señor que se supone con plenas facultades, o por lo menos bien, ¿no? Que salía a pasear, y que eso ocurrió el año pasado. Este señor no se le ha encontrado. No. Y luego está la otra señora, no recuerdo el nombre, del rollo Morea. Lucía. Es que hace 5 años o 6.
6 o 7 años, al mínimo.
¿Dónde fue Lucía? Se iba de una casa a otra a 50 o 100 metros. En el rollo Morera, ¿cuántas casas hay en el rollo Morera?
Pues muy poquitos vecinos quedan ya, y casas también había pocas.
Puede haber 20 casas en el rollo Morera. Y igual son muchas.
Y a lo mejor son muchas, sí.
Iba de una casa a otra. ¿Cómo se puede perder una persona de esa manera? ¿Cómo no la encuentran a pesar de tanta gente buscando y buscando y buscando? Y no la encuentro. Porque, fíjate, si es que da igual, iba a poner el ejemplo, que en uno o en otro es más difícil o más fácil. Quizá en el señor de Villaricos, que andaba por ahí, por el campo, y... Pero es que esta señora iba de una casa a otra. Otro señor en Novera, que iba con su perrito.
Sí, fue encontrado por el perro.
3 o 4 días.
Encontrándolo muerto. Y el perrito al lado. O sea, esos son los desaparecidos que tenemos en los últimos tiempos aquí en la...
Un operario, vieron al perrito y ya lo siguieron, reconocieron que el perro era del hombre este fallecido. Y lo siguieron.
El perro fiel allí, al lado de su amo. Que, ¿cuántos días habían pasado? 4 o 5.
Sí, por ahí.
No muchos. Sí. O sea que estaba muy fresco y la esperanza de encontrarlo con vida. pero bueno, por el frío, por las razones que fuese, este señor pues no sobrevivió. Y en el caso de David era lo más fácil encontrarlo fallecido. Así que se cumple...
20 años se han cumplido. Madre ya, mía. 20 años y una semana, que es cuando pasó en esa época el Día de la Vieja.
Esto nos coloca en la puerta de salida casi.
Hay esperanza siempre, ya, cuando pasa alguna cosa también tenemos que tener pendiente puede haber esperanza.
Hacía el comentario en tanto de la vida, lo rápido que va y que, bueno, ya está, que son experiencias que uno ha podido vivir por el tiempo que ha estado en activo o en la vida y tal, pero que ya ves que ha pasado mucho tiempo, coño, que ya nos vemos, algunos estamos ya muy cerca de irnos a casa jubilados. Sí, sí.
El mismo David, si tenía 30 años, pues ya tiene 50.
Sí, sí, sí. Era muy joven. Le dieron trabajo, él entró en la ONCE, empezó a ganarse la vida relativamente bien. Venía de una familia bastante humilde. Y finalmente se marchó. Le gustaba, me parece que era la cocina, estuvo algo relacionado con la cocina. Se fue a la parte del norte de España.
País Vasco.
Y estuvo escribiendo, era un hombre de un significado, hombre de políticamente se significaba socialista, y estuvo escribiéndonos cosas hasta poco antes de las últimas elecciones a favor del Partido Socialista de Mojácar. Se produjo aquel estruendo enorme, aquella explosión de bomba atómica, que fue la detención de 10 personas, de dos de la lista, poco antes de las elecciones. Y él, que estaba verdaderamente entregado desde la zona norte en la que estaba, escribiendo en el periódico, escribía en nuestro periódico, nos mandaba crónicas, David. El que estaba entregado a esa causa, claro, aquello fue un golpe en la mesa que le silenció a él. ¿Qué coño puedo decir aquí? ¿Cómo que el voto para el PSOE? Si acaba de entrar la UCO aquí con el voto por correo, que es lo que vengo diciendo, que lleven cuidado. Pues no paraba de decirle a la gente, lleven cuidado con el voto por correo. No se dejen ustedes comprar el voto por quien siempre lo ha hecho. Claro, y le ocurre eso dentro de sus filas. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el suceso, es que la vida continuó para él, ¿no? La vida continuó.
Pues muy bien, que continuará. ¿Y para nosotros?
Sí, para nosotros. Muchas gracias, Salomé.
De nada.
Katina, dale otra vez al móvil, hombre, que suene
no,
la...
No, que se queda musiquita, que esa no te gusta nada.
Me voy a poner a cantar con la música, hombre. Ponte.
Bueno.
Javi.
Pues yo traigo una noticia que, fíjese, trae efluvios de Mojácar. Podría haber ocurrido en Mojácar, pero en esta ocasión ha sido en Garrucha. ¿Y por qué? Pues les paso a contar rápidamente. Desde el Ayuntamiento de Garrucha nos han confirmado que han detectado a 15 personas extranjeras que están empadronadas en dos viviendas que pertenecen a un concejal, al portavoz de UCIN, a José Antonio Castillo Granados. En una de ellas hay 11. Habría 11 personas que están allí censadas y 4 en una más. Según nos añaden desde el Ayuntamiento de Garrucha, la policía local está investigando que estos señores realmente, además de estar empadronados, realmente residen y viven habitualmente en esas dos viviendas. Y a partir de este conocimiento han emprendido un cribado del padrón municipal para conocer cuántos casos similares pueden existir de personas que estén empadronadas en viviendas de, sean o no de concejales, pero que no residan realmente en el municipio de Garrucha. Es algo, ¿por qué digo esto? Esta coincidencia de que en sospechosos empadronamientos en la vivienda de un concejal, a mí me recuerdan el que en la vivienda de la exalcaldesa de Mojácar, recuerden que había también ciudadanos empadronados.
Tenía empadronados, sí.
Sí, concretamente un trabajador municipal.
Tenía que dar algún tipo de, supongo que de ejemplo. Oye, si vosotros vais a hacer un esfuerzo empadronando a aquellos que me interesa a mí para que luego las tal, yo también voy a empadronar a alguien, ¿no? Así que el concejal de UCIN, investigan si el concejal de UCIN tiene a 15 personas viviendo en sus propiedades, inmuebles de él.
No, lo que está investigando la policía local no es que estén empadronadas. No, empadronadas si está, están. Es si además de estar empadronadas residen o no habitualmente.
Porque el domicilio que ha dado en el empadronamiento, cada una de estas es una vivienda de este señor, un inmueble de este señor.
Sí, 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 sí.
Es uno o dos.
Son
o
dos, pisos. 15,
dos pisos.
Dos pisos.
O sea, en dos pisos habría viviendo 15 personas, que hasta ese momento no estaban viviendo en Garrucha o no estaban empadronadas. Y recientemente se han dado cuenta, porque esto no es una noticia de hace mucho tiempo.
No. Nosotros lo hemos sabido, o sea, ahora, hemos querido confirmarla con el ayuntamiento, y el ayuntamiento efectivamente nos lo han confirmado.
O sea, el señor de Ucín que es una extensión del Partido Socialista allí, no sí. Creo que sea exactamente él del PSOE ni nada. Es un hombre, yo creo que es un oportunista de la política, es decir, él viene ahí a ver si tiene su concejal y es clave. Pero un hombre que no es capaz de hacer una intervención, de promover, no sé, una iniciativa a lo largo de todo este tiempo, es un cero a la izquierda, en tanto que su voto no vale nada. Ahora, si su voto valiese algo, quiero decir, hay gente que su voto no vale nada, pero los tiene. Coño, ahí tienes a Álvaro Ramos, que hoy es alcalde, pero que hace 4 años no era alcalde. Su voto no valía nada, en tanto que no movía las decisiones, bueno, municipales, pero tenía una actividad asombrosa. Asombrosa en el sentido de que para un único concejal movía, ¿sabes?
Bueno, cielo y tierra. Hay que decir que José Antonio Castillo Granados sí interviene en casi todos los plenos. Interviene normalmente en el, diciendo, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir María Maritoñi,
sí.
O suscribo lo que ha dicho el PSOE y no tengo nada más que añadir.
Este fue el señor que habló con Álvaro Ramos hace muy poco tiempo, cuando iba a ser nombrado alcalde la noche anterior, y se comió los huevos,
la morcilla choricera,
el chorizo
de Noalejo,
porque habían quedado amistosamente, habían llegado a un acuerdo. Un acuerdo es que al día siguiente el voto de José Antonio, este señor del propietario de los inmuebles, se había comprometido a votar a favor de Álvaro.
En la investidura,
es decir, a dejar el bloque que había mantenido durante todo el tiempo con el PSOE y ese día modificar su voto y hacerlo a favor de Álvaro. Y Álvaro, contento, se le abrieron las carnes y la generosidad, y sacó lo mejor que tenía en su despensa. Un poco de jamón, del que él come.
No, jamón no hubo.
Eso no se dice, pero también habría algo de jamón. No puede haber una...
La morcilla choricera.
No, morcilla choricera, sabemos que hay una constancia, y unos huevos de los que come
camperos.
Se llevó media docena a su casa, seguro.
Se llevó media docena entregada con gusto por parte del ofertante. Oye, te ofrezco que me votes y además vamos a tener una buena relación a partir de ahora, y llévate media docena de huevos de mis gallinas felices. Y se llevó media docena el tío. Para el día siguiente, como fue el primero que votó, no pudo ver la situación y votó en contra de...
Y Álvaro dijo, manda huevos.
Dice, pero vamos a ver, ¿será traidor? ¿Será Judas Iscariote este tío? Pero si ayer nos dábamos un abrazo y compartimos docena de huevos, media para él y media para mí, que eran mías, más la morcilla choricera de mi pueblo. Y al día siguiente el tío le traicionó en toda regla. Y luego se explicó con una nota de UCIN, de la, porque es un partido que, en fin, es una plataforma que en la que uno que no tiene dónde sostenerse es como un náufrago que no sabe dónde ir, y hay una isla que se llama UCIN y allí van todos los náufragos, da igual que usted sea del PP, del PSOE o del Pisuerga, da lo mismo, usted se puede, esa isla es una zona franca donde todo el mundo puede agarrarse y no ahogarse. Entonces, le da una cierta cobertura, y a UCIN, pues un pequeño papel nacional, pero realmente no existe una política compartida de UCIN.
Bueno, UCIN,
por ejemplo, era
decir, por ejemplo,
Torrecillas.
Que Torrecillas, el de Albox, no sabía que se fuera a presentar nadie por UCIN en Garrucha.
Ni el de Vera, ni Diego de Vera sabía que iba a haber... Ellos no se ven, que son almas sueltas, pero tienen una... les facilita una... no tener que rellenar papeles, ¿sabes? todo lo tedioso de a ver cómo me presento una selección. No te preocupes, con
el papeles y
con UCIN ya tenemos todo hecho, tú solamente bajo nuestras siglas y tal. Y a él le vino bien a José Antonio, a este hombre de y a, como a otros. Pero claro, el papel de UCIN no es. No, tú hablas con gente de UCIN y sabe mantener una conversación y un discurso y unas ciertas ideas y criterios, pero claro, este de UCIN.
No hay congresos de UCIN donde se elija un presidente o no, a un secretario general, nada.
Este no José existe. Antonio no sabe, si sabe algo se lo guarda para él, es un egoísta, no es un hombre que comparta su conocimiento, su sabiduría, se lo guarda permanentemente. Y ahora aparece este dato que acabas de contar. Se investiga si las 15 personas que se han empadronado recientemente, o 15 personas que se han empadronado recientemente, se investiga si están y que han puesto como domicilio una vivienda propiedad de José Antonio, ¿cómo es el apellido?
Castillo Granado.
Castillo Granado. Pues si este es, si realmente están allí viviendo. O son de Granada o son de Alicante, y porque esta parte de los empadronamientos, parte del fraude es que yo no vivo allí, pero tengo el domicilio allí y por tanto me da el derecho a votar. A mí me da igual lo que pase, por ejemplo, si vivo en Murcia, yo no voy a votar en Murcia y sí voto entonces aquí, aunque yo vivo en Murcia. Pero lo que me interesa es, con este acuerdo, votar en el pueblo que hemos quedado que vote. Y así que el asunto es podría ser una de las de los filamentos de la bombilla de un fraude electoral.
Pues cabría pensar, ¿no? Como podría
supuestamente
claro, cabría, ¿no? No decimos que lo sea, ¿no?
Sí.
Y también falta saber si estos extranjeros, porque sí nos dicen que son todos de nacionalidad extranjera, aunque no nos han dicho cuál es la procedencia.
Y este real. Hombre los coge con alma cristiana, los acoge.
Pues posiblemente.
Allí en su casa.
Es posible.
Les da techo y luego, les diría, supuestamente les diría, empadronaos. Porque es la segunda parte para que seáis ciudadanos de pleno derecho de aquí. Empadronaos. Y ya la tercera es ya.
Igual es una respuesta de coherencia, ¿no? Porque muchas veces yo he presenciado algunas discusiones, ¿no?, sobre la cuestión de la inmigrancia ilegal, donde dice, pues si tanto te gustan los inmigrantes ilegales, pues acógelo en tu casa.
Ahí
y ha cogido
tiene,
el hombre.
Ahí lo tiene.
Tío coherente.
¿Usted qué piensa de la inmigración? Yo pienso que hay que. Pero si usted le trae así a un negro grande, enorme, tal. Negro, pues que es negro, no es blanco, sino es azul. Es un ser humano, un ser humano, que usted diga. Entre un negro grande, un ser humano grande, tal, y dice, se lo puede usted llevar a su casa. Y entonces empieza, bueno, es que ahora mismo, ¿sabes qué tal? No, José Antonio no hace eso.
Aquí está mi casa. Puerta abierta.
¿Cómo que?
Adentro.
¿Cuántos más? Él y cuántos más. ¿Cuántos más? ¿Se ha llevado 15? ¿15? ¿Les cobra alquiler? Igual no.
Posiblemente no.
No hemos tenido acceso a esa información todavía, Miguel Ángel.
Y todo es quid pro quo. Siempre hay algo. ¿A cambio de qué? A cambio de ganar el reino de los cielos, tío. Es que hay gente que quiere ese tipo de cosas. Otros se conforman con que les votes. Pero no José Antonio, que querrá el reino de los cielos. Bien, vamos a seguir. Estos son nuestros titulares. A ver si le gusta.
Llegan los primeros refuerzos sanitarios para combatir el déficit que sufre la comarca. Un neumólogo y un urólogo de Torrecárdenas pasan consulta por la tarde en La Inmaculada y el SAS está evaluando a los médicos que han acudido a la llamada para cubrir 11 plazas más en atención primaria. 24.000 enfermos de la comarca esperan atención hospitalaria. Son los últimos datos oficiales. Corresponden al 30 de junio de 2025. Desde entonces no se han hecho públicos los últimos datos que Salud conoce. El Ayuntamiento de Garrucha confirma que la policía local está investigando el empadronamiento de 15 extranjeros en dos viviendas del concejal de UCIN. Quieren saber si esas personas viven realmente en esos pisos y ha iniciado un cribado del padrón. El PSOE de Mojácar acusa al alcalde de falta de transparencia. Le reprocha no haber respondido a sus preguntas en el último pleno, algo que nunca ha sucedido anteriormente. También la inauguración de la segunda fase de la llamada variante es acogida fríamente en las redes sociales del ayuntamiento. Más que una celebración, parece un duelo. Ni un solo comentario al respecto. Cuatro universidades de China, Noruega, Italia y la de Almería prueban que la geoda de Pulpí es una cápsula del tiempo con agua desde hace 191.000 años que permite conocer el clima del pasado. A las 8 de esta tarde será efectiva la renuncia de Arturo Grima a la alcaldía de Turre. El alcalde va a dar cuenta al pleno, paso necesario para investir el viernes a José Viciedo de Turre para la gente. Mañana miércoles se va a desarrollar la tercera jornada de protesta de la policía local de Pulpí, que reclama una subida salarial y la consolidación de complementos variables. Siguen sin alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno. Diputación salda su deuda con el Museo Antonio Manuel Campoy de Cuevas, mejorando su seguridad y eficiencia energética. Son 200.000 euros correspondientes a cuentas a cuotas impagadas por la entidad provincial como miembro del patronato de este museo. Detenido el autor de un robo a punta de pistola en un estanco y otro robo con fuerza en un pub en Huerca Lovera. Se cometieron durante dos días consecutivos. 3 años y 9 meses de cárcel para el individuo que golpeó a un hombre con un machete en la cabeza en la localidad de Palomares. El condenado ha admitido los hechos y aceptado la condena. Y hoy hemos podido saber que el abrazo cariñoso a una mujer de 70 años de edad en Villaricos para sustraerle las joyas que llevaba puestas causó una rotura de clavícula a esta señora.
Ahí está la mujer. Viva y llena de magulladuras todavía y recuperándose de la rotura de la clavícula. Parecía una luxación y el susto. Bueno, pues ha ido un poco más en la salud, ¿eh? Te ha tocado más fuerte. Una pausa y volvemos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, Katina, explícame a mí y a todos, explícanos, ¿quién es Tomasa Aznar?
Tomasa Aznar es miembro del sindicato médico que se ha pronunciado esta mañana con respecto, bueno, hemos preguntado porque vimos que el consejero ya anunció y el delegado ya anunció que se iban a adoptar medidas con unos complementos salariales bastante aceptables para aquellos que eligieran venir a trabajar al Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Pues,
¿vamos a escucharlo, el sí. consejero? Que tenemos aquí una versión más corta, una versión más corta, a ver.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada en Huerca Lovera un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería. Una iniciativa que vamos a trabajar para hospitales remotos y que permitirá incrementar la actividad asistencial en todos esos centros. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas y en hospitalización fuera de su jornada ordinaria. Para ello, vamos a activar una retribución reforzada para los profesionales, con el objetivo de hacer más atractiva su participación y dar respuesta a las dificultades de cobertura que existen en la zona.
Retribución reforzada. resultado de la retribución reforzada, porque no habla de crear plazas. No sé si están creadas y no las cubre nadie, porque lo que nos están contando, y nosotros no somos capaces tampoco, podemos ver qué pasa alrededor y saber hasta qué punto lleva razón o no aquel que nos dice desde las responsabilidades sanitarias. Un responsable sanitario nos dice: es que no hay médicos, es que queremos cubrir, ¿dónde están los médicos? Que me los traigo, dime dónde. Que vosotros que veáis que efectivamente hay una voluntad palpable, evidente, inequívoca, de traer gente aquí al hospital. Y que tenemos un problema, en este hospital, sí, es un problema de personal que no quiere venir a este hospital. Pero yo tampoco quería ir, no sé, usted no quería ir a la mili, el otro no quería ir a no sé qué, o yo no me quiero levantar a las 8 de la mañana, o quiero decir, o bien tenemos un problema social, que la gente joven que se incorpora al trabajo no está dispuesta a sacrificar nada, a no ser que le pongan el chiringuito en la puerta de su casa y ahí trabaja, o algo está fallando para que esta gente que sí que quiere trabajar y que no tiene ningún problema, porque vemos a tantas personas que aprueban oposiciones públicas, que se marchan pues de policía, de guardia civil, de médico, de yo qué sé, de ingeniero de caminos, lo que sea, de maestro, y que los mandan a no sé dónde. Y son ejemplos que todo el mundo tiene cercanos. Todo el mundo conoce a alguien que ha aprobado una oposición y que se ha tenido que ir
los comienzos son
a
así,
500 kilómetros claro. De su casa. Bueno, pues, ¿qué ocurre en el Hospital La Inmaculada? Que nadie viene, no hay aspirantes, gente que está aprobando con sus especialidades y tal, y aprobando las oposiciones, y no encuentran a nadie para venir aquí. ¿O será que no hay suficientes plazas, o no convocan a suficientes plazas para que aprueben los suficientes médicos como para irse a tantos sitios como aquel que se quiere escapar y no venir aquí? Pues no tiene a dónde irse al final. Y si quiere trabajar, pues se tiene que venir aquí. No, ya está. Hasta que pase un tiempo y se acerque más a su lugar de origen. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿es verdad eso que no hay médicos? ¿O tenemos otro tipo de problema? ¿Es verdad que sí hay médicos, pero no quieren venir aquí? Eso me parece un problema menor. El que quiere trabajar va a donde tenga que ir. Y no me digas que en el conjunto de Granada, Almería, Murcia, no hay una población suficiente. Estamos hablando de 800.000 en Almería, 1.500.000 pasado en Murcia, de personas, en bruto, ¿eh? Ya hablamos de 2.300.000 y échale otro millón o millón y pico en Granada. Joder, no hay ahí médicos para estar en este radio, ¿eh? Con posibilidades de trabajar en este espacio de geográfico. Pues sin embargo, algo pasa porque las autoridades nos dicen que no hay médicos. Entonces no sabemos si es verdad o esto es una historia, una milonga, que no tienen dinero, que no están contratando, etcétera. Y ahora viene esta segunda parte. Ante la imposibilidad de cubrir las plazas, ante el déficit de personal y el aumento de las listas de espera, que según el delegado no es así, que ha bajado un 30%, no es verdad, pues si no, no aparece el consejero a pagar. El consejero no aparece para apagar el fuego de esta forma. Esto viene por otra cosa. Viene porque no son reales las cifras de disminución. Entonces, hay que traer médicos que tienen ya su propia plaza en Torre Cárdenas o en Lorca o no sé dónde, con una, ¿qué dice? Una retribución reforzada. No la normal de si quieres venir a echar unas horas. Una retribución reforzada, duplicada seguramente. Si te pago,
duplicada, uso la palabra.
Si te pagamos 100 euros, es un decir, la jornada te vamos a aplicar un aumento de hasta 200, ¿no? No lo sé. Entonces, en este contexto se ha pronunciado la representante del sindicato médico.
Sí, es curioso,
Tomás Aznar.
Es curioso, Miguel Ángel, porque ayer quisimos buscar más información sobre esas medidas extraordinarias para una situación extraordinaria, la que se vive en el Hospital Comarcal La Inmaculada de Huerca Lovera, y preguntamos al delegado si ya tenía cifras, si ya sabía algún dato, si sabía si efectivamente se había incorporado algún especialista o profesional sanitario a este centro, y dijo no tener todavía esos datos. Es curioso porque Tomasa del Sindicato Médico, Tomasa Aznar, sí parece tener algún dato más que el delegado. Vamos a escucharla.
Muy bien, aquí va la doctora.
Buenos días, Javier. Desde el Sindicato Médico tenemos constancia de que ya se han publicado con fecha 13 de marzo los listados de los profesionales que como médicos de familia y pediatras de atención primaria han sido admitidos a la convocatoria de puestos de difícil cobertura. Por otro lado, también sabemos que profesionales del Hospital Torre Cárdenas se están trasladando a Huerca Lovera a pasar consultas de tarde para mejorar las listas de espera que están siendo, para ir acortando y para ir mejorando la demora en la lista de espera que tenía el Hospital de Huerca Lovera. De momento son urología y neumología con las especialidades que se ha empezado y se va a seguir avanzando porque hay también un nuevo plan para atraer a profesionales de otras zonas que quieran venir a cubrir esas tardes y para ir acortando en la lista de espera.
Esto lo dice el delegado y es una noticia positiva. Esto lo dice un sindicato y uno no sabe ya qué pensar. Porque tampoco el sindicato dice que es uno y uno. Dice que se ha empezado con urología, es decir, podían ser 100 urólogos.
Sabíamos que no había urólogo, eso sí, teníamos constancia de ello.
¿Por qué los sindicatos están tan cerca del poder? Es la pregunta. ¿Por qué dependen tanto del poder o quieren depender tanto del poder o quieren ser tan amables con el poder? Y estamos hablando de un urólogo, ¿no? Un urólogo y un neumólogo. Pero lo que dice el sindicato es que se ha empezado
lista de espera que tenía el Hospital de Huerca Lovera. De momento son urología y neumología.
En términos generales.
Las especialidades que se ha empezado y se va a seguir.
¿Mil neurólogos o 10?
Ir avanzando.
Y seguirá avanzando. ¿Por qué están tan cerca del poder? Y le agradecemos mucho a Tomasa que haya querido. Pero yo se lo planteo con reflexión. ¿Por qué están tan cerca? Porque luego los del sindicato médico del hospital es que ni siquiera se ponen al teléfono, con lo cual esta mujer. Pero una vez que te pones, ¿esto qué es? ¿Estás alabando al poder? Cuando tenemos un problema gordo, porque claro, los reconocimientos, cuando son merecidos, hombre, la mayoría de la gente no es cicatera o no debe ser cicatera a la hora de reconocer un logro, ¿verdad? Pero en este momento no estamos en el tiempo de celebraciones. Se lo cuentan los 24.000 que son reales, que están esperando una cita médica y no sabemos cuáles son la fecha de hoy, 8 meses después, transcurridos desde que tenían que haber. 3 meses o cuatro meses desde que tenían que haber actualizado la cifra de 24.000 y no la han actualizado, no sabemos si son más o menos, y transcurridos 6 y 3, 9, 10, 10 meses desde la última que conocimos. ¿Qué ha pasado en esos 10 meses? Pues no lo sabemos. Lo único que dice el delegado es que son menos, pero a renglón seguido viene el consejero y dice, hostia, aquí hay que apagar el fuego, porque va el alcalde de Huerca Lovera y le dice, o haces algo en mi comarca, porque ya he hablado con otros veteranos del Partido Popular y en lugar de criticar, pues son del mismo partido, pero sí se acercan y dicen al consejero, Eminencia, aquí hay que poner algún tipo de medida porque se nos está yendo de las manos la gente por la calle, la gente en las redes sociales, es que nos están poniendo como hoja de perejil y con razón. Es que hay señoras, señoras y señores que llevan un año y medio esperando que le vean, no sé, algo que puede derivar en el
mejor de los casos, un año y medio.
Es que hay señores que llevan 3 años esperando que le vean el prostatón que ya se notan y que no saben si deriva en un cáncer y que están viendo en su entorno a gente morir y se han jubilado hace poco. Es que hay un señor que, una señora que tiene un problema, que está perdiendo la vista de forma rápida, y no hay medidas de choque, y ha pagado toda su puta vida.
La seguridad social.
Y el conjunto de impuestos que nos exige un Estado como el nuestro. Y eso, y así suma 24.000. Uno por una herida que no se cura, y otro porque el corazón le da unos vuelcos que no sabe si un día se le va a quedar parado. Y luego están las cirugías, donde se presta algo más de atención, porque es verdad que es otro nivel de la medicina, donde se actúa generalmente cuando no hay otra solución y el asunto se ha puesto feo, generalmente, ¿eh? Y entonces ahí sí que han bajado un poco, pero estamos hablando que de los 24.000 son, no sé si 3.000 o algo así, o 2.000 y pico los que están en el capítulo de la cirugía. Los otros están esperando solamente que le miren una garganta que no cura, una respiración, una nariz y tiene el tabique torcido y no y ronca terriblemente, o si le salen sarpullidos cuando llega la primavera y no hay manera, o le da por toser o por la, llorar por efecto de el polen de las plantas y no puede vivir o no tiene espacio de descanso. Gente que su vida se ve alterada porque la salud se le ha quebrado y el médico de cabecera ya no es suficiente. Necesitan ir al experto, al especialista. Y ahí hay 24.000, no estamos hablando de la primaria, hablamos de la otra, la medicina, la segunda medicina cuando la primaria ya no es válida o no es suficiente. 24.000 según los últimos datos. Entonces los sindicatos algo tendrán que decir. Yo agradezco que se pongan, pero hombre, yo espero otras cosas de los sindicatos. No sé ustedes si están de acuerdo. Algo tendrán que decir. Alguien tendrá que decir. O sea, ¿quién demonios nos defiende? La autoridad no nos defiende, porque la autoridad defiende lo público, pero lo está defendiendo de esta manera, que es tener al enemigo dentro de casa. Lo hacen mal y sin quererlo, pues ya está, se convierte en adversario, o sea, no va contigo, prefieres tenerlo lejos. Es gente bien intencionada, pero si no lo hace bien, mejor apartarlo cuanto antes. Entonces, ¿quién nos defiende? Los médicos desesperados hasta los pantalones, los sindicatos no aparecen por ninguna parte. ¿Quién nos defiende? ¿Dónde nos ha...? Y somos un grupo. Yo no estoy en la lista de espera, no estoy. Afortunadamente yo no tengo nada que ver, mi salud está bien a día de hoy. Pero son un grupo de personas desorganizadas, porque las personas no nos organizamos en esto, no hay una asociación de enfermos de listas de espera, no sé, no existe eso. Así que lo único que hacemos es... Digo hacemos, insisto, yo no estoy en la lista de espera, pero los ciudadanos, ¿qué hacemos? Gritamos en las redes sociales ahora, que es el lugar donde podemos exponer un poco para que nos lean tres. Pero claro, leen tres, tú multiplica por 20 no sé cuántos mil, en fin, o 5.000 que estén activos en las redes sociales diciendo lo que están padeciendo, están cagándose en la madre que se están acordando a la familia de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a... el sistema sanitario andaluz. Y este es un punto flaco, es un punto débil. Y ¿sabes lo que te dicen en este momento? Pues también que tienes que ser oportuno a la hora de hablar, porque claro, ya sabemos que puedes llevar razón, pero hombre, la oportunidad ahora que estamos en unas elecciones, claro, es que es el momento de ajustar cuentas. Ahora, ¿la alternativa cuál es? Claro. ¿Tanto les cuesta enderezar este asunto? Pues si tanto les cuesta, lo que tienen que hacer, que son gente, algunos con muchas capacidades profesionales, que han vivido fuera de la política, volver a sus casas después de 4 años de probar y fracasar, y dejar que entren otros. Pero nadie se quiere bajar del machito, todo el mundo le gusta el coche oficial. Y un delegado, y un no sé qué, todos llevan coche oficial. No se quieren bajar. Esa es la puta realidad. Es la puta realidad. No se quieren bajar del coche oficial. Saben que han fracasado. Da igual. Vales un montón. Tu vida te la has arreglado muy bien. pero las circunstancias, hasta yo que estoy aquí cascando por los codos y me ponen allí y fracaso, porque yo no sé, y si supiera, lo poco, el propio sistema hasta me hundiría. Bueno, pues que pase otro que entre con más ganas, ¿no? Ya está. Si no se trata, es que me lo tomo como un fracaso personal. Joder, un fracaso personal, ¿no? El fracaso personal es de la gente, coño, que está pagando para que le atiendan toda la vida y cuando llega el momento que te necesito, joder, te encuentras a tu compañero, ese compañero fiel que es la sanidad, te la encuentras de espaldas en la cama, no te mira a los ojos, no existe. No, eso no es. Pues que marchen y que entren otros. Es que se le da un valor. Se le está dando un valor a la clase política. Claro, si los tenemos todos los días, los payos, los tíos tienen orgasmos todos los días, porque como son los protagonistas de toda la información de cada día, o sea, el mundo no existiría si ellos no existieran, y el que entra, entra con el afán de ser uno de ellos, de los que están, de esos dioses del Olimpo, de ser parte de la élite social, de los que disfrutan, de los que pueden, como la Montero ayer o antes de ayer, entrando a ver a la Virgen de no sé quién o al de la Semana Santa o el otro día, sin hacer cola, y la gente mirándola y cagándose en su rizo. Pero tú, que estuve aquí toda la mañana haciendo cola, y vas a entrar tú aquí, ¿por qué? ¿Para echarse la foto? Porque tampoco iba por devoción, iba para echarse la foto. Claro, como ellos están proyectando esa imagen y los medios de comunicación la amplificamos, coño, sí que son los dioses son más famosos que los futbolistas. Son más famosos que los futbolistas, coño, ya hay que ser. O que los toreros, en los tiempos en que los toreros eran muy famosos. Y se lo creen. Y nadie se quiere ir de ese espacio. Es un espacio de amistades falsas, pero mientras vives son muy sólidas y eternas, para luego convertirse en resquebrajadas inútiles y decepcionantes. Pero mientras las vives, mientras aplaudes en el Congreso de los Diputados más que nadie, mientras que tu agenda funciona y descuelgan y te cogen el teléfono y, oye, necesito este favor, y todo funciona bien porque otro día te lo piden a ti, ese mundo, bueno, y podemos comer en tal sitio, y el modelito que te compras, que nadie te lo dice, pero tú sí lo sabes, que te lo acabas de comprar con la pasta gansa que ganáis cada día, coño, a costa de los demás, y luego el resultado, hombre, pues al menos atendernos a los desgraciados, atendernos en los problemas de salud. En la salud y en la enfermedad, coño, que hay un matrimonio real que lo podemos no sé, expresar con los términos de una boda, de un bodorrio. Es el contrato social del político con el ciudadano, el contrato social es en la salud y en la enfermedad. Pues no. Cuando te pones malo, te joden, ya no me gustas. No, porque soy mucho, me estoy dando, no puedo, además, sí quieren, pero si es que no dan abasto. Y en la hora que tenía yo para irme a la boutique, me la van a joder también. No hay nadie malo así, bueno, hay algunas personas malas, pero esto es una cuestión de supervivencia. Y matan, pegan y todo eso por supervivencia, igual que haríamos nosotros si estuviéramos ahí metidos, y nosotros no somos especiales. Solo que tenemos la suerte de estar fuera. O quizá no, es la desgracia, allí sí es mejor, porque el que entra no quiere salir. Y yo algunas veces quiero salir de aquí, pero ellos no quieren salir. Bien, otra cosa.
Mira, ¿te parece bien que escuchemos las palabras de Álvaro Ramos con respecto a un asunto del que hablábamos ayer? No tuvimos ocasión de poder escucharle, hoy sí, porque hay una investigación sobre las cuentas del Ayuntamiento de Garrucha que se amplía también al actual mandato. Es la Cámara de Cuentas de Andalucía la que estaba examinando hasta ahora solo las del mandato anterior, pero el Ayuntamiento recibe una notificación de la Cámara de Cuentas diciendo, ojo, vamos a ampliar la investigación a los años 2024 y 2025, en los que ya estaba gobernando el Partido Popular, cuyo alcalde era Pedro Zamora, y la coalición de Álvaro Ramos, Garrucha con la gente. Vamos a escuchar al nuevo alcalde, Álvaro Ramos.
Saludos, Radio Actualidad. Nada, indica.
Este es un monstruo, este es un monstruo. Mira cómo entra.
Saludos Radio Actualidad. Nada, indicaros que el martes pasado nos llegó una solicitud de la Cámara de Cuentas que van a iniciar una investigación de la contratación, en este caso de 2024 y 2025, de los contratos que se han hecho en este ayuntamiento y con el actual gobierno. Imagino que, habiendo detectado que el anterior gobierno, el gobierno socialista, había gastado 8 millones de euros sin ningún contrato público, es decir, dando los trabajos a dedo y sin un control de gasto de que esos trabajos se habían ejecutado, querrían ver si el cambio de gobierno había subsanado las irregularidades o ilegalidades, se puede decir ilegalidades porque incumplen la ley de contrato público que detectaron en el anterior mandato. En este aspecto, el actual gobierno no tenemos ningún miedo ninguno, ya le hemos dicho a los funcionarios que remitan la información que solicita la Cámara de Cuentas de los años 2024 y 2025, porque tenemos claro que todo se realizó correctamente.
Bueno, el contexto yo creo que lo han podido pillar perfectamente. Cuando entra el nuevo equipo de gobierno, con Pedro Zamora a la cabeza, que ya no está, pero está, sí está de concejal, pero llevando a cabo el acuerdo que tuvieron de mandato, al principio del mandato, cumpliendo el mandato, que no me sale la palabra, cumpliendo el mandato, ahora es su socio de gobierno, Álvaro, el que está en la alcaldía, que es el que habla. ¿Y qué es lo que hacen durante el tiempo, el primer año y pico que está este nuevo equipo de gobierno, que desplaza al PSOE del gobierno de Garrucha, tras las últimas elecciones en 2023? Pues lo que ocurre es que mandan a la Cámara de Cuentas, porque además la Cámara de Cuentas yo creo que tendría además, no sé, si la, estaría ojo a visor, porque llevaban sin mandar presupuestos de 2018, sin liquidar presupuestos, es que no había presupuestos. Es que el mandato último del PSOE, coño, tiene que reconocer el PSOE que se puede hacer bastante mejor, sin ser pinito del oro. Puedes dar, ¿sabes?, convertirte en alguien como los normales, de los políticos normales, dentro de la normalidad de la política, de los normales, al menos tu presupuesto. Pero claro, desde 2018 a 2023, sin presupuesto. ¿Y qué pasaba ahí? Pues que además se encuentran con un conjunto de contratos, el nuevo equipo de gobierno, un conjunto de contratos millonario, sin ningún tipo de, de pagos, sin ningún tipo de contrato. ¿Cómo puede ser la administración pública pagar sin un contrato? Si no hay un acuerdo previo, una solicitud, una oferta, una asunción, una aceptación de esa oferta, un proceso normal, ya está, de compra, como se ocurre en las administraciones públicas. Te ofertan, armas un expediente, compras, apruebas el gasto, etcétera. Todo tiene un proceso, es así, que garantiza el buen uso del dinero público. Pues encontraron que había millones de euros gastados sin ese proceso. Ese proceso garantiza que el dinero se gasta correctamente y a lo que tiene que ir. ¿Qué quiere decir si no hay ese proceso? Quiere decir que existen dudas. No quiere decir que se lo hayan gastado y se lo hayan metido. Quiere decir que si usted no hace las cosas de acuerdo a los procedimientos, usted se está saltando el procedimiento. Usted está faltando a la norma, a la ley. Y eso no es correcto. Y entonces cabe preguntarse, si usted falta a la ley, si usted no cumple los contratos, si usted no interviene con intervención, con todo lo que es el apartaje de control de un ayuntamiento, el dinero, ¿cómo lo gastamos? ¿Qué podemos pensar los ciudadanos? Pues ya sé que conociendo a Maritoñi, no se lo ha llevado, no, coño, no, ya sabemos que no. Pero ¿por qué tiene que dar lugar a que haya un ciudadano solo en Garrucha que esté pensando que se lo ha llevado y por eso no ha querido cumplir la normativa? Es que ¿por qué tiene que dar lugar a que un fiscal entre y le meta mano, como probablemente acabe pasando? Si lo haces bien desde el principio, porque tú no te vas a llevar nada. Ya sé que es lento, pero eso es lo que nos habéis dado entre todos. Todos los que se meten en política forman parte de la historia. Nos hemos dado un sistema que no es ágil. 8 millones de euros se han pagado, dice la Cámara de Comercio. 8 millones de euros se han pagado. ¿9? ¿8? Perdón, no sé, me despista.
La Cámara de Cuentas.
¿Y qué he dicho? ¿Qué he dicho?
La Cámara de Comercio.
Ah, bueno, un desliz. Sí, sí. Claro, en la Cámara de Cuentas. Está el Tribunal de Cuentas, que es la segunda parte. El Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas. Así que la Cámara de Cuentas ya investigado los años 2018 a 2023, se ha dado cuenta que 8 millones de pavos, 8, es todo el proceso de la última parte de los socialistas en Garrucha, 8 millones de euros, que es todo un presupuesto real, no ya Garrucha, porque Garrucha tiene un presupuesto fatalmente distribuido. Bueno, 8 millones de euros se han gastado en facturas y no se ha llevado a cabo el procedimiento correcto para que esas facturas se garantice a través de intervención que se ha hecho, que van al sitio, que todo es correcto. Aunque si conocemos a la gente no tenemos por qué pensar que haya hecho otra cosa, pero eso no vale. No vale la palabra. No vale que yo les cuente aquí algo. Hay que traer algo. Hay que traer pruebas, evidencias. En este caso, marcar los procedimientos, cumplirlos. Así. Y además, intervenirlos por los órganos de intervención del propio ayuntamiento para que no haya ninguna duda. Pues eso no se ha hecho. Y eso se castiga. Y la Cámara de Cuentas va a sacar dentro de muy poco que eso en un informe, entre otras cosas que haya visto, pues que en desde 2018 a 2024, a 2023, pues ha sido la casa de Tocamarroque. Si ahora, ¿cómo te defiendes de eso? Ya sabemos que no te lo has llevado, que había buena intención, pero es que así no funciona el mundo. A ver qué hace. La Cámara de Cuentas te va a exigir. ¿Mm? Ya sé que te saltaste el semáforo y que no venía nadie. Ya sé que iba a 147 por la carretera y no había nadie más y no había peligro de accidente. Es que la regla es la regla. Ya está. Si es que la regla es la regla. Y se pone la regla para cumplirla. Así que en ese contexto, la Cámara de Cuentas le ha pedido al ayuntamiento que también le dé datos de 2024 y 2025. ¿Y qué dice aquí el alcalde? Dice, no pasa nada. Nosotros solo pasamos porque lo que hemos hecho, lo único que va a confirmar es que desde que nosotros estamos no se ha pagado nada que no sea con el procedimiento adecuado. Pero claro, Pedro Zamora se quejaba a veces, que es el antecesor de él en este mismo mandato, que el asunto le sobrepasaba. Demasiada gente pidiendo cobrar y no había posibilidad de hacerlo todo en el tiempo y en la forma. Entonces, ¿cuánto ha hecho Pedro Zamora parecido a Maritoñi? No lo sabemos. ¿Algo? No lo sabemos. ¿Qué puso Pedro Zamora al llegar a la vista de que sí que al principio sí que tuvo que firmar algo? Vamos, se deduce. Un cartelito aquí dice, no pago nada sin facturas. Un cartelito encima de la cabeza, en el despacho, para que el que entrara lo viera. Un cartelito hecho con boli, así con su... Hay una foto en Actualidad Almanzora que es una portada y se puede ver perfectamente. Foto, una cuartilla, media cuartilla mal rota y no se paga nada sin factura. ¿Qué era?
Era concretamente, no se pagan facturas sin contrato.
¿Era eso? Vale, pues gracias por esta porque así lo afinamos. Pero en fin, la idea iba por ahí, pero mejor dicho eso. No se pagan facturas sin contrato. Efectivamente, porque se estaban pagando cosas que no se habían contratado. Simplemente sí, se habían contratado verbalmente. Tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme, pero no se habían contratado.
Claro, precisamente lo que se va a investigar es el procedimiento en esos contratos también del año 2024-2025. En este caso, la Cámara de Cuentas pues quiere comprobar que a partir de esa fecha las cosas se comenzaron a hacer bien.
Y ahí es donde dice Álvaro, aquí estamos, que nos investiguen, pues a lo mejor sacan también algo, no sé. Aunque, como todo, se presume que aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? ¿Qué dice Antonio Fernández de Cuevas, hablando de otras cosas?
Pues mira, esta mañana hemos hablado con él y justo salía de una reunión con el presidente de la Diputación, que ha saldado su deuda con el Museo Antonio Manuel Campoy, mejorando su seguridad y la eficiencia energética. Son unos 200.000 euros aproximadamente, que corresponden a cuotas impagadas por la entidad provincial, que es miembro del patronato del Museo Antonio Manuel Campo, y son impagos correspondientes a convenios firmados, fíjate, desde el año 97. Algunos de ellos aparecían en pesetas. Vamos a escuchar lo que al respecto nos ha contado esta mañana Antonio Fernández, el alcalde de Cuevas de la Almanzora.
Pues sí, así es, reunión mantenida con el presidente de la Diputación para seguir con las inversiones que se hacen en el Museo Antonio Manuel Campoy, de que la Diputación Provincial es parte a través de la fundación que lo gestiona. De hecho, ya por el año 97 se firmó un acuerdo por el que se recibían fondos de la institución, pero llevaba años sin ejecutarse y se habían acumulado alrededor de unos 200.000 euros, que son los mismos con los que ahora se van a invertir en seguridad e iluminación más eficiente. Como siempre, desde el Ayuntamiento estamos pendientes de recuperar, revitalizar y mejorar nuestro patrimonio, y siempre de la mano de la colaboración del resto de las administraciones.
Me dices que hay una tibia respuesta social a la inauguración de la calle de la avenida, la calle, vamos a darle un punto de avenida. Desde luego nunca en términos de
variante.
De variante, nunca como variante. Una tibia recepción. El ayuntamiento no ha podido.
Bueno, una tibia, administración, no, una bueno, nula.
Sabemos que la administración, ellos dirán, es que no se puede celebrar nada, porque estamos en periodo electoral y es de la Junta.
No,
y
pero no, ellos no, lo pueden celebrar los lectores.
Pero los lectores, a ver, lo que es el círculo cercano, duro de Rosa María Cano, ese que diría, bravo por Rosa María, ese sí lo puede celebrar.
Pues no.
O sea, nada. Y lo único que tenemos de la única manera de pulsar, de conocer el pensamiento de la gente o la reacción de la gente a esta nueva obra es el que ha tenido los... ¿Cuántos han sido en la Junta de Andalucía en el Facebook?
27 comentarios.
27 comentarios, de los cuales uno dice...
Bueno, uno, dos, que está bien.
Olé tus cojones, como sí, decía el, como dijo Alfonso XIII a un general en la guerra de Marruecos. Olé tus cojones. O eso, dos. Y 25, pues esto es un bodrio, esto no...
Pues comentarios como ya está abierta, finalizan la paratada, desde ahí a la playa y el laberinto estrecho, apenas entran dos autos, curvas que la hacen peligrosa, para acabar pasando por el Indalo. Difíciles que la continúen hasta pasado el Hotel B Indalo por la gran inversión y dificultad del terreno. También hay otra persona que dice que esta es una vergüenza, que provocará parte de molestias considerables a los vecinos donde finaliza, que es en tierra de nadie, y atascos considerables en su desembocadura frente al chiringuito I Love Mojácar. Dos veces la he recorrido, por si acaso estaba en un error, pero no, es así. Tres rotondas en apenas 3 kilómetros para nada. También otra
pero
persona...
Bueno, a mí todo eso me parece muy bien. Si la gente se puede quejar de si está cerca de las viviendas, si hay muchas rotondas, todo eso está muy bien.
Hay que finalizar en tierra de nadie.
Hay una cosa esencial, sí, pero queda ahí como perdido. ¿Cuáles son? ¿Eso qué es? La gente entiende eso como una solución, porque esto se programa para descongestionar el tráfico. ¿Qué hay de eso?
No, Miguel Ángel, hay otra persona que dice, por ejemplo, que esta carretera es un desastre, que finaliza en medio de la nada, que ya ha habido discusiones con coches y que no está bien señalizada. Otra persona que dice que es una obra vergonzosa, que no la ha visto en su vida, una carretera que no va a ninguna parte, que termina en un stop que da un camino, en cuanto haya tráfico se va a liar. Espero que, igual de orgullosos que estáis ahora, en cuanto haya accidentes asumáis las consecuencias. En ese sentido es por donde van esos comentarios.
Es que claro, no es una variante. Está por ahí Juan Torrijos y vamos a charlar un rato con él. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola.
¿Cómo va tú?
Esta es la Semana Santa, bien, ¿no?
Muy bien.
Semana de pasión. Os oigo hablar de puente y esas cosas.
De pasión.
Olvidar. Hay que ver. Llega el domingo de resurrección, aparece el lunes y nos olvidamos de todo el trabajo que han hecho cientos de personas en esta Almería nuestra, en toda su provincia, por una semana, por alegrarnos una semana, por hacernos sentir algo durante la semana. Pero así es la vida. Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, entonces, el tema de hoy, por favor.
No. Vamos a ver, mira, el tema de hoy, a mí me ha preocupado muchísimo que durante estos días de Semana Santa pues hayan vivido, aparte de cosas increíbles, de momentos inolvidables ante cada una de sus imágenes, pues ha habido también una mala educación total y absoluta en las profesiones. Y sobre todo se ha vivido una sensación de que algo estamos abandonando. El ver a un chaval con 12 años y una navaja en la mano jugando al fútbol y pinchando a un compañero, pues eso es algo que no veíamos desde hace muchos años o que no habíamos visto nunca. Esa agresividad que se está empezando a ver en los jóvenes, esas pandillas de jóvenes que van de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, amenazando a unos y a otros. Esas pandillas, por ejemplo, en el pueblo donde yo estoy, que el sábado por la noche se dedicaron a destrozar todo el mobiliario urbano que había, tiraron árboles, tiraron maceteros del ayuntamiento, lo rompieron todo. Esas cosas, yo no sé si es que o no las veíamos o que no estábamos acostumbrados o que nos tenemos que empezar a acostumbrar a esta gente, a los jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros nietos, o los educamos de otra manera, o no sé dónde vamos a parar. Porque si a los 12 años vemos y permitimos que un chaval vaya con una navaja, Miguel, cuando tenga 18 años, ¿qué va a llevar?
Ayer estuvimos hablando de eso, porque del caso del niño este, de los chavales de 13 años, ¿no?
Es que...
En un partido de fútbol.
Claro, pero es que no solamente es en un partido de fútbol, es que a una procesión que pasaba por el barrio de San Cristóbal, en la calle Pósito, le tiraron piedras unos cuantos chavales. No sabemos quiénes son esos chavales, no nos dicen quiénes son, no sabemos los nombres de los críos, no sabemos si tienen padres, si no tienen padres, si son nacidos, si no son nacidos. O sea, no conocemos absolutamente nada. Es como una nube, es como una nube la que hay en torno a una situación que se está viviendo increíble. Yo ayer me quedaba alucinado. Hablaban en Montefrío como alguien le había roto, le había dado con un hacha en Montefrío, ahí en Granada, en un pueblo de esos tranquilos que yo conocí hace mucho tiempo. Bueno, pues un golpe con un hachazo en la cabeza a una señora que se la tuvieron que llevar a urgencia. Otro hachazo a una niña joven de 20 años. Y a un señor le cortó unos cuantos dedos. Y no sabemos quién fue. Nos dijeron, un señor, oiga, mire usted, ese señor debe tener nombre, ese señor debe tener apellido, ese señor debe tener una cara. Y a mí me asombra porque hemos vivido una tragedia en Rioja, acuérdate, en el pueblo de Rioja vivimos la tragedia de cómo se mató a una mujer y cómo casi se mata al marido, y que estaban los culpables, el hermano de uno de ellos y la mujer. Oye, al día siguiente estaban las fotos de estos señores en la prensa. Al día siguiente conocíamos los nombres, los apellidos, si tienen hijos, si no tienen hijos. Y sin embargo hay de otras situaciones que no sabemos nada. Y empieza a preocuparse uno de por qué esa manta de silencio sobre alguna de las cuestiones que están ocurriendo y en otras no. ¿Por qué?
¿Tú qué crees?
Hombre, aquí lo que pasa es que se tiene miedo a decir la verdad. Se tiene miedo a contarle a la gente que la emigración, que el chaval de Montefrío que hizo aquello, era un magrebí. Se tiene miedo a decir que son ellos de alguna manera, no todos evidentemente, pero hay algunos de los que vienen, que encima no los metemos en la cárcel, no los mandamos a su tierra, no los devolvemos, y que son los que están haciendo la vida imposible a mucha gente. En Montefrío estaban hasta las mismísimas narices, pero es que me imagino que deben estar lo mismo en los distintos pueblos donde se están produciendo.
¿Qué pasa, Juan, con un ciudadano cualquiera que quiere vivir una vida tranquila y tiene una opinión parecida a la tuya? ¿Tú qué crees que le pasa en un contexto como de pensamiento como el actual? ¿Qué crees que le ocurriría?
Hombre, si no es libre para contar las cosas, si no está ya harto de que le digan absolutamente de todo, pues se calla y aguanta, que es lo que estamos haciendo la gran mayoría de los ciudadanos en esta España nuestra, aguantar y callarnos, soportar todas las inclemencias que nos están dando, y que nos diga, por ejemplo, un señor subdelegado, antiguo gobernador civil, que el AVE iba a llegar el 26, y ayer aparece la mesa diciendo que por Vera aparecerá en el 30, o sea, cuando la mesa, nunca ha sido más bien proclive a la derecha, sino que ha estado más bien a las órdenes y al dictado de lo que decía el Partido Socialista. Ahora, pobres míos, los Tejada Boys se echan las manos a la cabeza y dicen que el AVE va a llegar el 29 o el 30. Bueno, ¿en qué situación se quedan estos políticos? Son así de embusteros, no quieren reconocer las cosas. Y por lo tanto no van a reconocer lo que está sucediendo en la auténtica España, en este caso concreto, en los pueblos de esta Andalucía nuestra, incluso en los de Almería. se ha desmantelado la Guardia Civil, se ha desmantelado la seguridad y está la gente viviendo con miedo. Lo decían en Montefrío, pero es que lo han dicho aquí, lo han dicho en Rioja, lo han dicho en Pechina, lo han dicho en muchísimos pueblos. En Vera también lo dijeron durante un tiempo. En Belerrubio salieron a la calle. En Macaén hicieron manifestaciones. ¡Por Dios! ¿Qué falta hace ya? ¿Qué tenemos que hacer para que el subdelegado del gobierno mande a hacer puñetas a Marlaska y a todos los demás y digan que aquí hacen falta mucho más policía, mucho más guardias civiles de los que tenemos?
Bueno, pero eso sería fácil si hubiera una, no sé, la asunción de una propia, o sea, de una independencia, ¿no? En el desempeño de una función. Es decir, el ministro del Interior, si hay algo que del Ministerio de Economía no le afecta por la razón que sea, pues tendría que tener la independencia, no voy a decir de forma grosera, pero sí lo suficientemente independiente como para poder expresar una opinión contraria. Pero un delegado del gobierno, ¿dónde se ha visto que pueda hacer una opinión contraria de su propio gobierno? Eso no lo podemos esperar, eso no es ni siquiera razonable y tampoco se va a ir aunque vaya contra sus principios, el señor José María, ¿no? El delegado, el subdelegado del gobierno, ¿no?
José María Martín,
Este señor no se va a ir nunca, ni él ni ninguno. Estos se quedan aquí hasta que los echen, como todo el mundo.
Entiendes que nos van a seguir engañando entonces, ¿no?
¿Quién ha entendido? ¿Quién ha entendido otra cosa? ¿Quién? ¿Alguien? ¿De algún discurso mal, concreto se puede desprender algo distinto a eso?
Menos mal que al final nos reímos. Menos
Hombre,
mal
por favor. Sí, porque es que al final está todo tan mal. Y mira, al final todo va... Todo se pone mal, pero no es de la noche a la mañana, no es una bomba que cae y te levantas al día siguiente y no existe el patio de tu casa, no existe así, no son, las cosas no sabes tú que no son así, son paulatinas, las ves venir y bueno, gracias a esa lentitud, pues te las ponen con uno está anestesiado, no se da cuenta de lo que va ocurriendo o va asumiendo poco a poco, va dejando espacio para ir... asumiendo cosas que de golpe no las toleraría, no podría digerirlas. Y ya está, pues así cambia el mundo. Ya está. ¿Y qué vamos a hacer? Esto le toca a todos. Es decir, cada uno como ciudadano tendrá algo que decir en las elecciones, no sé, en su barrio, cuando se comentan las cosas, un estado de opinión. Pero no.
Yo quería dejar como reflexión hoy solo y exclusivamente que si permitimos que un chaval con 12 años, se pase tranquilamente y era otro joven, vayan de barrio en barrio, ¿qué les vamos a permitir a esos chavales cuando tengan 18 o 20? A mí lo que me gustaría es que la gente pensara en eso, que es que parece que no lo pensamos. Yo me acuerdo cuando tú y yo estábamos, vamos, yo antes estaba en la escuela cuando estaba en sexto, había, yo qué sé, era distinta. El profesor que te estaba enseñando tenía de alguna manera un poder sobre ti, tenía de alguna manera una... Era responsable.
Claro que tenía un poder. Hoy día no son claro, responsables tenía ellos. Autoridad. Tenía autoridad.
Claro.
Pero el dato.
Ahora ya es que parece que la autoridad la tienen los propios críos.
El dato, sí. Y además te forman un consejo de guerra muy rápidamente. Si un niño dice algo sobre un profesor, los profesores no tienen la libertad, andan con miedo, es normal. Es normal, te pueden abrir un expediente, te pueden señalar, en fin. Hay gente que estaba en una posición de autoridad y era necesario que existiera ese equilibrio de autoridad en favor de los que impartían, en este caso, clases, y se ha desequilibrado. Y para terminar, yo decirte que tenemos unos datos constatados de una afluencia a psiquiatras a males de la mente en la juventud impropia de alguien que empieza en la vida, ¿no? Todo el mundo puede tener una cierta locura de adolescencia, pero estos sentimientos de fracaso iniciales ya que te llevan a una depresión, cuando no a un suicidio, y el número que es creciente y que es muy superior a otro, esto sí te da un dato que, bueno, el caso del cúter pues es casi anecdótico en relación a ese gran problema que está ahí,
Sí, ahí hemos tenido el caso Cergal, ¿no? Esta niña de 24 años que se suicidó y que iba con un chaval de 30 y tantos que no se suicidó porque al final se arrepintió y llamó al médico, sí. Y que se habían conocido en un centro de salud y que te daba la impresión que eso, pues que tenían lo que tú estabas diciendo. Pero en fin, pero todo esto es triste, ¿por qué? Es que no le vamos a poner remedio, es que no somos capaces esta sociedad de ponerle remedio.
No, hoy por hoy no, hoy por hoy hay que entender que no, quiere decir, ningún partido está en esa línea, no. No, bueno, las cosas siguen, ojalá pasara algo distinto, ¿eh?
Ojalá.
Pero hemos visto cómo todo aquello que creías que iba a pasar y que no te gustaba, pasa. Ya está, bueno, lo que hay, ya está, pues asumir las consecuencias. Y el que le pille mejor, pues le dolerá menos, ¿verdad?
Qué triste
es
eso, qué triste.
Ah, ya, bueno, un abrazo. Muchas gracias, Juan, muy agradecido. Un abrazo, adiós, adiós, Juan. Los titulares del 7 de abril son estos.
Llegan los primeros refuerzos sanitarios para combatir el déficit que sufre la comarca. Un neumólogo y un urólogo de Torre Cárdenas pasa consulta por la tarde en La Inmaculada y el SAS está evaluando a los médicos que han acudido a la llamada para cubrir 11 plazas más en atención primaria.
Hombre, yo todo el mundo creo que al oír esto esperará que esto sea, no sé, un pequeño titular de un conjunto de informaciones que vengan a tropel, o sea, que nos atropellen y que digan otro y otro y ahora un reumatólogo y ahora un, ¿saben? Y otro y otro.
Teniendo
y otro.
En cuenta que es una medida extraordinaria que se supo o se conoció el 23 médicos. De marzo, no ha pasado mucho tiempo, Miguel Ángel.
Pero dos. Hombre, tenemos un problema más gordo que solo dos. Venga.
Y 24.000 enfermos de la comarca esperan atención hospitalaria. Son los últimos datos oficiales, corresponden al 30 de junio de 2025. Desde entonces no se han hecho públicos los últimos datos que Salud conoce. Estamos en el mes de abril. Y el Ayuntamiento de Garrucha confirma que la policía local está investigando si el empadronamiento de 15 extranjeros en dos viviendas del concejal de UCIN, si viven estas personas realmente en estos pisos y si han... Se ha iniciado, de hecho, un cribado del padrón para conocer estos datos.
Eso hay que preguntarle a él directamente, que es un hombre fiable, lo sabe Álvaro, que pactó con él el día antes de la elección de alcalde, de su elección de alcalde, y firmaron con huevos fritos o huevos de gallinas felices de la granja del propio Álvaro y chorizo morcillero o morcilla choricera. Que también puso sobre la mesa Álvaro para brindar por ese acuerdo al día siguiente, que José Antonio, en cuanto entró y votó lo contrario. Pero es un hombre fiable. Fiable en tanto que uno se puede fiar de aquello que uno ha visto, y ha visto que hace lo contrario a lo que dice.
De Garrucha a la localidad de Mojácar, la inauguración de la segunda fase de la llamada variante es acogida fríamente en las redes sociales del ayuntamiento. Más que una celebración, parece un duelo. Ni un solo comentario al respecto. Y en Mojácar también el Partido Socialista ha acusado al alcalde de falta de transparencia. Le reprocha no haber respondido a sus preguntas en el último pleno, algo que nunca ha sucedido anteriormente. ¿Por qué preguntaron? Pues por la falta de actualización del inventario municipal de bienes, la restricción de acceso a calles de Macenas o el plan estratégico de turismo. A las 8 de esta tarde va a ser efectiva la renuncia de Arturo Grima a la alcaldía de Turre. El alcalde va a dar cuenta al pleno, un paso necesario para investir el viernes a José Viciedo de Turre para la Gente como nuevo alcalde.
En cumplimiento del pacto de gobierno. No es una crisis, no es un desastre, no es gente mal avenida. Al contrario, hay armonía en ese cambio.
Arturo Grima cumple su palabra. Y cuatro universidades de China, Noruega, Italia y la de Almería prueban que la geoda de Pulpí es una cápsula del tiempo con agua desde hace 191.000 años que permite conocer el clima del pasado. Un monumento natural de Pulpí y el de la cueva de Naica en México, que son archivos naturales del clima, según estos investigadores. Mañana miércoles se va a desarrollar la tercera jornada de protesta de la policía local de Pulpí, que reclama una subida salarial y la consolidación de complementos variables. Siguen sin alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno y mañana se preparan para una nueva concentración. Han anunciado también que no van a hacer horas extras hasta que este conflicto no se resuelva. Diputación salda su deuda con el Museo Antonio Manuel Campoy, mejorando su seguridad y eficiencia energética. Son 200.000 euros correspondientes a cuotas impagadas por la entidad provincial como miembro del patronato de este museo. Impagos que algunos corresponden a convenios firmados desde el año 97. Detenido el autor de un robo a punta de pistola en un estanco y otro robo con fuerza en un pub. Ambos delitos se cometieron en Huerca Lovera durante dos días consecutivos. Y 3 años y 9 meses de cárcel para el individuo que golpeó a un hombre con un machete en la cabeza en Palomares. El condenado ha admitido los hechos y ha aceptado la condena en unos hechos que ocurrieron el 11 de mayo del pasado año.
Ya sabíamos que teníamos una... habíamos hecho un gran descubrimiento. No, un invento, un descubrimiento. Se inventó hace mucho tiempo, lo inventó la naturaleza. Esta manifestación natural que es la...
¿La geoda?
La geoda de Pulpí. Así que el descubrimiento, lo que viene ahora a decir la gente que ha investigado, es que este descubrimiento es monumental, ya por lo que es en sí, sino no solo eso, sino por lo que aporta para investigar. Y entonces han encontrado que en México hay una cueva, que el latino lo ha leído muy rápido, voy a decir más despacio, que en México hay una cueva que es la cueva de Naica, y que en Pulpí hay otra, que es un monumento natural, que es nuestra geoda, y que ambas son geodas, pero una se puede ver y la otra no, creo que la de Naica es más grande, y te dan un conjunto de informaciones muy importante, muy interesante. Por eso son archivos naturales que les viene muy bien a los investigadores. Muy bien, pues nos vamos con aquel incipiente house, ¿no? Aquello, ¿cómo se llamaba esta canción?
La tierra prometida.
¿Cómo era? Joe Smooth. Si esto fue de lo primero que llegó. Que empezó a llamarse House. Hasta mañana. Adiós, adiós.
De su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.